En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 24 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Ya saben ustedes que teníamos comprometida, mejor dicho, el presidente del gobierno tenía comprometida una comparecencia con todos los españoles a las 5 y media. Pero ya saben que no es un dechado de puntualidad, lo decíamos cuando lo sabíamos, y tampoco me parece muy procedente que haga esperar a los ciudadanos de este país. Él tiene una comparecencia comprometida a una hora para decirnos quién va a sustituir a ella como ministro de Sanidad. Han pasado 7 minutos de la hora comprometida y no hay ni noticia todavía del presidente del gobierno. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas tardes.
Don Luis Herrero, muy buenas tardes. Encantado de escucharte.
Bueno, yo lo digo con naturalidad, pero debería estar bastante más indignado. ¿A usted le parece bien que el presidente del gobierno le diga a los ciudadanos estén pendientes que a las 5:30 salgo y sean ya 37 y no sepamos nada de él?
Pues me parece lamentable, pero por desgracia es costumbre, porque todavía recuerdo las comparecencias en el estado de alarma inicial, en el primero, y aquellas esperas eran larguísimas. ¿Recuerdas? Salimos a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Sí, es una falta de respeto a los
ciudadanos. John Müller, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? John? Qué gusto de oírte.
Y yo también, estar con vosotros, la verdad es que me devuelve un poco a la vida después de estas semanas tan ajetreadas. Bueno, y déjame que salude también a Ignacio Cembrero, porque si demoro mucho el saludo a Ignacio Cembrero, igual se nos cuela el presidente del gobierno y me quedo sin saludarlo. Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes.
Y yo me sentiré, si se demora mucho, yo me sentiré incluso discriminado con relación a nuestros compañeros de tertulia, reflexión y análisis. Una alegría saludarle, don Luis, una gran alegría.
Pues de verdad que es para mí también una alegría compartida estar con vosotros. Dime, Juan.
Mi redactor en Moncloa me manda un WhatsApp y me dice, Sánchez ya baja.
Ah, bueno. Así estamos. Esto ya nos da una idea. ¿Qué esperáis de esta comparecencia? Rápidamente, antes de que se lo escuchemos él en directo.
Un gran elogio del ministro Illa y de su sucesora, así como probablemente la entrada del primer secretario del PSC en el gobierno de la nación, en el puesto que dejará la sustituta de Illa libre, vacante.
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que va a ser el primer acto de campaña de Illa, lo va a hacer Pedro Sánchez esta tarde, ahora mismo. Y por supuesto, habrá de todo menos reconocimiento de cualquier error. Mira que hay unos cuantos en la gestión del señor Illa, más allá de su tono siempre amable. Y me parece muy relevante el hecho de que Iceta entre en el gobierno de España, efectivamente, por lo que dice Ignacio, ¿no? El primer secretario del PSC en el gobierno de España.
Va a ser muy interesante, Luis, porque nos va a permitir calibrar hasta dónde le entusiasma su nuevo juguete a Pedro Sánchez. Su nuevo juguete, que es la vuelta a la política catalana, a enredar en la política catalana y a lo que él considera que es un reto, que es hacer la paz con la política catalana y con Cataluña. Y eso lo veremos, porque si no hay muchas menciones a la pandemia, al proceso de vacunación, eso quiere decir que el juguete nuevo es realmente atractivo.
Que en mi opinión, y que supongo que no estáis del todo de acuerdo, es decir, hacer la paz con Cataluña, por supuesto, es para Pedro Sánchez es un objetivo electoral que tiene que rentabilizar el PSC-PSOE, pero también a él le gustaría pasar a la historia de España como el hombre que consiguió, como el político que consiguió reconciliar, después de los años turbulentos, especialmente 2017, reconciliar a Cataluña con el resto de España.
Estoy de acuerdo contigo. Y ahí no voy a discrepar, Ignacio. El problema que se puede plantear, y ojalá me equivoque, es lo que vimos ya ayer en esa comparecencia completamente equivocada desde mi punto de vista en la Agencia Española del Medicamento. Cuando uno actúa como gobierno y va a un acto de gobierno, lo que no puede es convertirlo en un acto de propaganda de partido. Hoy institucional del presidente del gobierno sea para lanzar la campaña política del candidato del PSC a la Generalitat. Ojalá me equivoque, ¿eh? Y seré el primero en decir, me equivoqué, pido perdón, soy lo que ustedes quieran. Pero es que yo no sé si vosotros compartís ese temor, podría ocurrir perfectamente.
Recordarás que fue multado, Luis, el presidente del gobierno, por haber dado, creo que fue, recordar que fue a la Sexta, una entrevista en Moncloa en plena campaña y no haberla dado en Ferraz o en otro lugar.
De todas formas, yo estoy completamente de acuerdo, Ignacio, en esto que dices de que Sánchez quiere pasar a la historia como el presidente que apaciguó Cataluña, ¿no? Y que arregló la relación de Cataluña con el resto de España.
Él es más ambicioso, emplea la palabra reconciliación.
Bueno, pero esto es como... Lo utilizo a posta porque esto es como, salvando las distancias, como lo que deseaba Chamberlain cuando volvió a ir a Hitler y apostaba por la Europa en paz.
Y todos sabemos cómo acabó.
Por eso.
La verdad es que las comparaciones históricas a veces te conducen a salidas complejas, porque ¿dónde está?
Salvando las distancias. Pero el apaciguamiento y la mano dura, ¿no? Como dos modelos.
Igual está en Waterloo, dices tú, ¿no?
Eso es.
Oye, son de verdad tan enormemente largas las distancias en el Palacio de la Moncloa, porque si tu espía paraguayo, Juan, te decía, ya baja, hace casi 10 minutos, pues no sé, como no esté bajando...
Hay dos opciones, que la Moncloa ya tenga entre 10 y 15 pisos y esté bajando andando, cosa que yo sepa solo tiene dos, o que, no sé...
Pero hay quien va sorteando el coronavirus que todavía pulula por los pasillos.
Por la parte de prensa, además.
Y que toca a todo el mundo menos al presidente, ¿eh? La verdad
bueno,
es que
eso es verdad. Pues mira, es una cosa que os pensaba preguntar ahora, pero que a lo mejor es pertinente que os la pregunte ahora. ¿No es llamativo que Iván Redondo y él se reúnen todos los días? Por lo tanto, formalmente hablando, el señor Sánchez es contacto directo de un positivo. Y lo que dice el protocolo es que el contacto directo de un positivo tiene que aislarse, tiene que guardar cuarentena durante unos días. ¿Estamos ante un comportamiento normal, ante un protocolo, digamos, aplicable a cualquier ciudadano, o estamos también ante un comportamiento excepcional por parte del inquilino de la Moncloa?
Bueno, hay un precedente ahí, que es el de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se supone que estaba en contacto estrecho con su compañera, con Irene Montero, y te acuerdas que vino a un Consejo de Ministros, a una reunión en Moncloa, pese a que era contacto estrecho. En marzo, no sé si os acordáis.
Sí, pero me acuerdo perfectamente, pero fíjate que en ese momento, John, todavía no estaban meticulosamente establecidos los protocolos que luego se han ido estableciendo.
Sí estaban, y de hecho... Hubo bastantes críticas, aunque claro, en aquellos días estábamos bajo el impacto de la noticia del confinamiento, pero yo recuerdo que sí hubo comentarios y mucha gente comentó. Sí, me acuerdo.
Lo comentamos. De todos modos, Luis, das por hecho que se vieron el lunes. Es cierto que en teoría, el lunes en Moncloa hay una reunión que se llama Maitines, en la que está el presidente del gobierno, está el jefe de gabinete Iván Redondo y otros ministros relevantes, ¿no? O vicepresidentas relevantes. Si, según ha dicho Moncloa, no se han visto en las últimas 48 horas, y si, como a mí me consta, hubo reunión de Maitines, es que Iván Redondo no va a esa reunión. Es decir, ¿es que Iván Redondo ya no está tan cerca del presidente? No sé.
No,
¿o es que alguien no cuenta la verdad?
Pero también la reunión puede ser, no sabemos exactamente, puede ser telemática también, ¿eh? Quiero decir yo que al final puede ser telemática. Y hoy en día ya veo que muchas veces ni siquiera se precisa si la reunión ha sido presencial o telemática, digo en comunicados o en notas de prensa, etcétera. No me refiero al gobierno en concreto, sino de otro tipo de reuniones. No se precisa ni siquiera si ha sido telemática o presencial.
Pero llamando ingenuo, pero yo es que tenía la idea de que un presidente del gobierno veía todos los días al jefe de gabinete, es decir, que despachaba de una manera protocolaria porque es su colaborador más directo y en algún momento pues tienen que intercambiar opiniones, tienen que, no sé, aunar criterios, establecer directrices. A mí me parece que es absurdo que un presidente del gobierno no se vea, aunque sea 15 minutos protocolariamente todos los días, con su jefe de gabinete.
Sí, no sé qué decir. También en tiempos de pandemia, quién sabe.
Y además, quiero decir, verse es una, puede ser hablar por teléfono, puede ser una videoconferencia, puede ser una serie de WhatsApp, es decir, esto no es como hace 30 años.
Bueno, tenéis, por ir entreteniendo la espera, pero ya se ve que el presidente del gobierno juega con nosotros. Yo creo que lo hace incluso para divertirse un poco, es decir, tengo en este momento a toda la clase periodística pendiente, todos los programas de televisión, los programas de radio, están en las redacciones de los periódicos, todos atentos para empezar a sacar titulares, pues vamos a castigar a la canallesca, a la prensa, que sufran un poco. Pero mientras tanto... Dime, Ignacio.
Una pequeña observación. Así como yo creo que antes hablabais de los retrasos que se habían producido en las conferencias de prensa del presidente, sobre todo en primavera, y yo creo que en algunos casos estaban relativamente justificados porque, bueno, eran después de un Consejo de Ministros en el que había habido debate, y hoy en día con los ministros de Podemos suele haber debate, o también después del Consejo Interterritorial, ahí se podía entender, digamos, que no fuera excesivamente puntual, porque tenía que acabar, releer sus notas y ver un poco cómo organizaba el discurso de cara a la prensa en esos larguísimos discursos y en esas larguísimas conferencias de prensa. Hoy en día, desde luego, tiene menos justificación, porque se trata de comunicar un cambio que él ya tiene decidido, lo ha trasladado al rey de España y, por tanto, podía ser efectivamente mucho más puntual.
Tú es que eres muy educado, Ignacio, porque tu juventud en Bruselas te ha pulido una barbaridad.
De más en Luxemburgo diga... todavía.
Bueno, pues imagínate, o sea, quiero decir, hablemos, claro, es de un mal educado, o sea, es un mal educado, es una persona que no, que tiene pendiente a todo el país. Se supone que nos va a contar algo que nos importa a todos, que es quién se va a hacer cargo de la gestión sanitaria en plena pandemia. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo... A lo mejor es que he perdido la paciencia con el puñetero COVID-19 y me he vuelto más intransigente, pero me parece que es una falta de respeto a los ciudadanos, vamos.
Déjame contarte una historia, Luis, que además te va a entretener y en relación con el tema de la tecnología y el gobierno. Fíjate que tuve la ocasión de conocer a una persona que trabajó en el gabinete de presidencia de Felipe González, de Aznar y de Zapatero, y me decía que el centro de gobierno, el gobierno, era muchísimo más difícil de llevar desde que se habían inventado los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque cuando a Felipe González le llamaba a alguien, rápidamente el que era su jefe de gabinete entonces, que era, ahora se me olvidó el nombre, pero joder, tan conocido que sí.
José Enrique Serrano,
rápidamente hablaba con la centralita y le decía, ¿quién está hablando con el presidente? Y decía, está hablando con el presidente Emilio Botín. Y cuando el presidente salía y decía, José Enrique, prepara una ley sobre los bancos, José Enrique ya sabía que Botín era el que había llamado. O esto mismo pasaba con Aznar y con Zarzalejos. Pero cuando se inventaron los teléfonos móviles, ya no pasaban por la centralita de Moncloa. Con lo cual, los jefes de gabinete no sacaban nada con decir a la centralita quién ha llamado al presidente. Porque al presidente le llamaba a todo el mundo. Y no solo eso, ahora es que además lo whatsappea a todo el mundo. Con lo cual, para el trabajo de los jefes de gabinete se ha vuelto imposible, porque tienen que controlar. Ya no tienen una centralita de Moncloa que les diga quién ha estado hablando con el presidente o quién le ha metido esta idea en la cabeza al presidente.
Tenemos una última hora, Luis. Me dice mi redactor en Moncloa que hay fallos de sonido ahora mismo, que Sánchez ya está, que no conecta la salida de audio.
Bueno, eso está muy bien, porque es una metáfora. Es una metáfora de la situación en la que se encuentra el poder político de este país. O sea, si ya no tenemos ni siquiera capacidad para mandar un mensaje desde Moncloa, es que estamos peor de lo que creíamos. Vosotros, digo, por ir entreteniendo esta espera tan divertida, ¿admitís alguna posibilidad, por remota que sea, de llevarnos una sorpresa y de que cuando identifique al sustituto, en este caso sustituta parece ser de ella, nos llevemos una sorpresa inesperada?
Yo la verdad es que por la información que tengo, y hemos hecho gestiones esta mañana, no, tengo pocas expectativas de sorpresa, pero claro, con el presidente Sánchez todo es posible. En jugadas maestras redondianas pueden suceder, pero yo creo que está bastante claro que los dos movimientos son los conocidos.
Sí, yo añadiría incluso que he visto que algunos medios de comunicación han pillado a Iceta en Madrid, sí. Ya probablemente listo para buscar alojamiento quizás y sobre todo poder prometer el cargo.
Y si damos por hecho, por lo tanto, que Carolina Darias va a ser la sustituta de ella, os pregunto, ¿tiene sentido que una persona que no tiene conocimientos sanitarios suficientes y tampoco ninguna experiencia en la gestión específica de ese sector se haga cargo de la pandemia en el peor momento de la pandemia? Porque claro, ella fue nombrado ministro de Sanidad antes de que supiéramos que iba a tener que hacer frente a una situación calamitosa. El ministro de Sanidad era un ministro, digamos, casi de atrezo, y si no hubiera sido por el COVID-19, pues prácticamente no hubiéramos tenido noticia de él como miembro del Banco Azul, del Consejo de Ministros. Pero ahora sabemos que la sanidad es uno de los puntos básicos de la gestión del gobierno. En estas condiciones, ¿responde al perfil que vosotros creéis que es fundamental?
Pero Luis, es que la pregunta es, ¿esto está en la cabeza de Pedro Sánchez? Y sí está en la cabeza de Pedro Sánchez, porque para Pedro Sánchez la gestión del COVID ahora mismo no es un problema de salud, es un problema territorial. Es un problema en el que él se ha descargado de la responsabilidad y la ha transmitido a las comunidades autónomas, con lo cual lo que necesita ahí no es una persona experta en sanidad, en epidemiología o en vacunación. Lo que necesita es una persona experta en gestionar problemas o conflictos territoriales. Así que esta es la ministra en la cabeza de Pedro Sánchez, perfecta.
Yo creo que en Europa hay de todo, es decir, hay muchos ministros efectivamente de sanidad y hoy en día es un ministerio clave en todos los países europeos que son médicos o han gestionado en su día hospitales, han tenido un papel en ese sector y otros que no. El caso de Carolina Darias, bueno, por lo menos sabemos que ha estado asociado y que ha trabajado codo con codo con ella, que ha asistido a muchas reuniones, empezando por la del Consejo Interterritorial. Por tanto, se supone que algo ha aprendido a lo largo de todos estos meses y después sí, coincido con John, que esto en España tiene una vertiente sanitaria, pero también tiene una vertiente muy importante de coordinación político-sanitaria con las comunidades autónomas. Y en esto se supone que Carolina Darias sí tiene experiencia.
A mí me da la sensación...
Si sigue el patrón de coordinación que ha establecido ella, que es muy curioso. Las comunidades autónomas piden casi unánimemente algo y el señor ella, sin justificar el motivo, dice exactamente que no a lo que piden las comunidades autónomas. Es decir, coordinar a las comunidades autónomas. Es decir, usted es la autoridad delegada en cualquier territorio nacional, que le dé la gana. Ah, pues yo como autoridad delegada, señor ministro, le voy a pedir que me deje confinar, que me deje cambiar...
En fin,
vamos a escuchar a Sánchez, me dicen. Venga.
Una decisión que ya he comunicado al jefe del Estado, a su majestad el rey Felipe VI, y que se produce tal y como dictan los artículos 62 y 100 de la Constitución española. Como todos ustedes saben, la dimisión del ministro Salvador Illa para concurrir como candidato a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero obligan a hacer modificaciones en el Gobierno de España. Quiero, antes de nada, agradecer encarecidamente el trabajo de Salvador Illa en estos meses. Fue nombrado ministro para poner en marcha la ampliación de servicios para una sanidad pública de calidad y para impulsar otras muchas medidas que figuraban en el programa de gobierno. Pero se encontró con la obligación de gestionar la respuesta a la pandemia más terrible del último siglo. Ha sido, a mi juicio, un ministro extraordinario, una persona honesta, que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros, nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores. Tiene una enorme vocación de servicio público y ha estado centrado en las verdaderas urgencias que amenazan en estos momentos tan complejos a nuestro país, demostrando siempre capacidad de diálogo, liderando el Ministerio de Sanidad y la interlocución permanente con quienes tienen las riendas de la sanidad pública en nuestro país, las comunidades autónomas, además también de la colaboración con las entidades locales, con la comunidad científica y con el personal sanitario. Si tuviera que destacar una cualidad de su paso por el Ministerio de Sanidad, sería una sencilla palabra que dice mucho sobre sí mismo y también su mirada hacia los demás: respeto. Y a continuación paso a exponerles los cambios que, como consecuencia de la dimisión del ministro actual, de Salvador Illa, van a producirse en el Gobierno de España. Será un reajuste mínimo con dos incorporaciones. La primera es que Carolina Darias San Sebastián será la nueva ministra de Sanidad. Y, en segundo lugar, que Miquel Iceta Llorens será el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública. Con estos nombramientos, el Gobierno de España va a continuar atendiendo con la máxima prioridad la emergencia sanitaria, económica y social como consecuencia del COVID-19, además de seguir abordando las necesarias transformaciones que necesita España para poder recuperarse y también modernizarse: la transición ecológica, la transición digital, la igualdad sin brechas de género y, algo muy importante también, la cohesión social y territorial de nuestro país. La igualdad de oportunidades para todos y para todas, en definitiva, con especial atención a la España vaciada. Los nuevos ministros, Carolina Darias y Miquel Iceta, conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. Les avala su experiencia y sus cualidades. Carolina Darias ha compartido, como saben, con Salvador Illa el día a día de la gestión de la pandemia, en primera línea del equipo frente al virus, presente tanto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como también en las comisiones internas que desde el Gobierno de España hemos tenido y hemos venido celebrando durante estos largos meses de pandemia, conociendo además no solo a los responsables sanitarios de todas y cada una de las comunidades autónomas, sino también a sus presidentes, a sus presidentas, por su condición de ministra de Política Territorial y Función Pública. Ella misma formó parte de un gobierno autonómico, en este caso el de las Islas Canarias. Y Miquel Iceta es un político muy conocido, es un estudioso de la política, es una persona de ideas, de construir consensos. en un Estado autonómico, compuesto, enormemente descentralizado, como el nuestro, en el que la cogobernanza ha llegado para quedarse, es imprescindible como consecuencia de que la sanidad, la dependencia, la educación están en manos de las comunidades autónomas. Miquel Iceta es la persona que encontrarán declinando todos los verbos con ese prefijo: cooperación, colaboración, coordinación, cogobernanza. Miquel Iceta es un hombre de acuerdo y también de concordia. Desde sus nuevas responsabilidades ayudarán al Gobierno de España en la labor de afrontar los desafíos que nuestro país tiene por delante. Los nuevos ministros cuentan con mi absoluta confianza, también con mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades. Durante el año 2020 estuvimos al frente de la emergencia sanitaria. Ahora, en 2021, estamos al frente de la estrategia de vacunación y también de recuperación económica y social, en definitiva, de superación de esta pandemia. Este es el primer gobierno de coalición progresista de nuestra reciente historia democrática. Cada día que pasa, el gobierno avanza en sus objetivos frente al miedo y la incertidumbre. Lo que tenemos que hacer es abonar la esperanza y la confianza en nuestro país. Les garantizo que el gobierno seguirá trabajando con humildad, con dedicación, en una única dirección, que es continuar el rumbo hacia la España que los españoles se merecen y la que todos queremos. Muchas gracias.
Bueno, pues esta ha sido la comparecencia del presidente del Gobierno. Faltan 3 minutos para que sean las 6. Ahora vamos a repasar lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, el contexto en el que lo ha dicho, en la tertulia política, pero tenemos que intentar también ser respetuosos con los horarios y llegar las noticias de las 6 de la tarde. Así que, Ignacio, Juan y John, si me lo permitís, vamos a las noticias de las 6 y luego tendremos la oportunidad ya de una manera, si vosotros queréis, más extendida, en una tertulia más larga, un poquito de lo normal, para que podamos comentarlo con detalle y no haya ningún detalle y ninguna cuestión fundamental que deje de ser comentada. Así que, amigos, seguimos enseguida.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar al sustituto de Salvador Illa. A partir de ahora, Carolina Darias estará al frente de la cartera de Sanidad.
Carolina Darias ha compartido, como saben, con Salvador Illa el día a día de la gestión de la pandemia, en primera línea del equipo frente al virus, presente tanto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como también en las comisiones internas que desde el Gobierno de España hemos tenido y hemos venido celebrando durante estos largos meses de pandemia. Conociendo además no solo a los responsables sanitarios de todas y cada una de las comunidades autónomas, sino también a sus presidentes, a sus presidentas, por su condición de ministra de Política Territorial y Función Pública.
Además, Sánchez ha anunciado que Miquel Iceta estará al frente del Ministerio de Política Territorial. Carolina Darias, por tanto, se encuentra con una cifra disparada de la pandemia, con una incidencia acumulada que se acerca a los 900 casos por 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid ha hecho público esta tarde sus datos: 4.249 nuevos contagios y 61 fallecidos en las últimas 24 horas. Se complica también la situación en el País Vasco. San Sebastián ha entrado en la zona roja al superar los 500 casos por 100.000 habitantes. La consejera vasca de Salud ha alertado de la alta presión hospitalaria.
La presión se nota en todos los hospitales de la red vasca y crece a un ritmo probablemente mayor que en la anterior ola. La situación, por lo tanto, es de riesgo e incertidumbre.
Por su parte, Melilla endurece también las restricciones. Desde mañana prohíbe las reuniones de no convivientes, excepto en la hostelería, donde se podrán sentar 4 personas en cada mesa. Todo el comercio tendrá que cerrar a las 7 de la tarde. Escuchamos a su consejero de Salud.
Quedan como únicas excepciones el servicio de farmacia y las estaciones de servicio.
Más cosas. El Gobierno ha prorrogado las condiciones de los ERTE, las medidas para alquileres y el apoyo a los autónomos, una serie de iniciativas que desde el Ejecutivo denominan de escudo social, que se extenderán hasta el próximo mes de mayo, cuando finaliza el actual estado de alarma por la pandemia. En el caso de los ERTE, se extiende 4 meses más, hasta el 31 de mayo, según ha destacado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Esta nueva prórroga para los ERTE, también fruto del acuerdo con patronal y sindicatos, da certidumbre y continuidad, dice, a esta herramienta, simplificando más los trámites administrativos.
Y me gustaría, por último, enfatizar el consenso. Es un esquema que se ha construido y se ha desarrollado una vez más, y ya, como he dicho antes, esta vez con más facilidad, ha sido todo muy, muy, muy sencillo, con el acuerdo completo de los agentes sociales, de los sindicatos y de los representantes de los empresarios.
Y la Sala del Tribunal Supremo ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que valore la petición de indulto realizada respecto a los 12 condenados por el proceso independentista en Cataluña al ser parte perjudicada por la actuación de los penados por sedición y malversación de fondos públicos. Ya contaba con el de la Fiscalía, que está en contra de indultar a los presos golpistas. Ya lo dijo en diciembre sobre el informe de Vox, que fue acusación popular. Dice el Supremo que no le corresponde pronunciarse sobre las peticiones de indulto. La petición de este informe llega poco más de 2 semanas de las elecciones catalanas. El Supremo tendrá primero que recibir el informe de la abogacía y después elaborar el suyo propio. Será entonces cuando el Consejo de Ministros podrá tomar una decisión sobre si indulta o no a los 12 condenados por el golpe en Cataluña. En los deportes comienza una nueva ronda de la Copa del Rey. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Con 3 partidos de octavos de final en el día de hoy. En una hora juegan Valladolid y Levante, y a las 9 Girona, Villarreal y Betis, Real Sociedad. Para mañana, por ejemplo, el turno del Barcelona en Vallecas ante el Rayo, con Messi, que vuelve tras sanción. Hoy ha dicho Koeman que con el argentino todos los títulos estarán más cerca.
Es verdad que tuve unas molestias y, claro, por no jugar los últimos 2 partidos la última semana, tampoco ha sido mucho tiempo, entonces está con ganas, está fresco, está sin molestias. Entonces, para ganar cosas, yo creo que necesitamos un Messi en forma, en su nivel.
Mañana también en Sevilla, se mide en Sevilla y Valencia en el Sánchez Pizjuán.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. De GT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Pontevedra continúa cortada la A52 en Acañiza por el incendio de un camión dirección Ourense. Además, en Madrid, complicaciones de entrada por la A2 en Alcalá de Henares. En Barcelona, densidad circulatoria de acceso por la C58 en Balbona y tráfico lento también en la AP7 en Barberá del Vallès dirección Tarragona. Y en Valencia, dificultades de entrada por la CV35 en la Puebla de Balbona.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Son, amigos, las 6 y 7 minutos, las 5 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Hace apenas 10 minutos ha terminado la comparecencia breve del presidente del Gobierno en la puerta del Palacio de la Moncloa. No ha habido preguntas, ha sido una intervención en breve, tengo que decir, porque me parece que es de justicia, que tampoco ha querido sacar especial rendimiento de carácter político o partisano a esta intervención institucional. Ha hablado de agradecer, por supuesto, al Salvador y a los servicios prestados, ha hablado de él como de un ministro extraordinario, ha dicho de él que es un hombre que ha sabido pedir disculpas por los errores cometidos, cosa que, por cierto, a mí, ahora lo comentaremos, no me suena, y que también ha tenido una magnífica colaboración con las comunidades autónomas. Si le preguntáramos a las comunidades autónomas, probablemente nos íbamos a encontrar con que también ellos iban a impugnar ese criterio. También ha hablado de la buena relación con el personal sanitario, etcétera, etcétera. Pero bueno, no se trata de que ustedes conozcan mi opinión, sino la de los contertulios, así que Juan Fernández Miranda, John Müller, Ignacio Cembrero, valoración de conjunto de lo que habéis escuchado del presidente del Gobierno, lo bueno, lo malo y lo menos bueno.
Yo diría sobre todo que es lo previsible, ¿no? O sea, tal y como lo habíamos anunciado, no ha hecho, efectivamente, tú lo acabas de recalcar, no ha hecho campaña electoral, y sí ha dicho un par de cosas que no se ajustan a la realidad. Tú has subrayado alguna, yo insisto, ha dicho de Salvadorilla que siempre ha pedido disculpas por sus errores. No recordemos que ni él ni nadie en el gobierno haya de verdad pedido disculpas. Hay otros gobiernos europeos en los que sí se ha pedido disculpas. El propio presidente Macron ha pedido en alguna ocasión disculpas públicamente en televisión porque se han cometido errores. Todos han cometido errores. Nadie está a salvo de pecado. Y lo último que diría es que también ha dicho en una de las últimas frases, ha dicho cada día que pasa el gobierno avanza hacia sus objetivos. Evidentemente, el gobierno no avanza a sus objetivos porque, en todas cosas, en materia sanitaria estamos mucho peor que en verano, o estamos incluso peor que en otoño. Por lo tanto, más bien, en algunos aspectos estamos retrocediendo.
Yo tengo la impresión, ¿cómo lo ves? Efectivamente, de que lo que ha anunciado el presidente es lo que esperábamos. Mi valoración es que cuando él dice que el ministro Illa ha sido un magnífico ministro, algo no me encaja. Si realmente ha sido un magnífico ministro, ¿por qué lo cambia en el peor momento de la tercera ola, después del fin de semana con mayores contagios desde el comienzo de la pandemia? Si lo hace porque el interés está en que el Partido Socialista de Cataluña gane las elecciones, estamos anteponiendo el interés partidista al interés general. Y si lo hace porque, en contra de lo que ha dicho, no ha sido un magnífico ministro, nos está engañando. Por lo tanto, a mí me parece que aquí hay un movimiento político de primer orden, relevante, para tratar de conseguir lo mejor para el Partido Socialista, no para el gobierno. Es que tal y como se expresa el presidente, a veces, incluso el ministro, a veces confundimos los intereses del gobierno, que son los de todos, de los intereses del Partido Socialista. Y luego, como segunda derivada, Luis, a mí me parece enormemente relevante la presencia de Iceta en el Ministerio de Política Territorial, porque creo que es una plataforma desde la que su discurso va a ganar muchísimos enteros. La influencia que pueda tener Iceta desde Madrid es mucho mayor que el discurso que ha tenido Darias, que ha pasado absolutamente inadvertido, y va a ser una forma de apuntalar no solo la candidatura de Illa, sino el papel del PSC en Cataluña, que me parece que tiene un reto relevante, por otra parte.
Eso va a ser muy interesante lo que estás diciendo. Yo destacaría mucho lo de Iceta, precisamente porque el presidente ha insistido en que la cogobernanza ha venido para quedarse. Y bueno, ha hecho este juego diciendo cooperación, colaboración, coordinación, cogobernanza, las cuatro características de Iceta, según él, ¿no? Y esto de la cogobernanza, bueno, ya nos ha dado momentos de gloria. Ha habido desajustes magníficos durante el año 2020, hay un chirriar permanente entre las comunidades autónomas y el gobierno central, y yo quiero ver cómo se va a sustanciar esta idea de Sánchez de que la gobernanza en España, entre las comunidades autónomas y el Estado, tiene que ser real. Y lo segundo es destacar la palabra respeto que ha utilizado para caracterizar a Salvador Illa. Pienso que efectivamente respeto es lo que falta en Cataluña, respeto a la Constitución, respeto a las leyes, respeto a las sentencias judiciales, respeto ha faltado, o sea, el déficit de respeto, y si esa característica la tiene ella y la va a llevar allí, pues gran negocio, ¿no?
A mí me llama la atención hasta qué punto, y si os ha impactado la palabra cogobernanza, que es como si el presidente hubiese descubierto la pólvora. Bueno, en realidad, primero son sinónimos, que es decir, cogobernanza o colaboración o cooperación son palabras, prácticamente son sinónimos, y en todo Estado federal, y España en muchísimos aspectos se asemeja a un Estado federal, pues hay colaboración, cooperación o cogobernanza. Lo que pasa es que el presidente ha puesto en primavera esta palabra de moda y que yo creo que no figura en el diccionario y nos hemos subido todos a este barco, es decir, nos la creemos y la utilizamos, pero esto es el normal funcionamiento de cualquier estado federal o semifederal, que es el caso de España.
Pero yo estoy de acuerdo con la teoría, Ignacio. Lo que pasa es que si luego descendemos a lo concreto nos vamos a encontrar
deja mucho que probablemente sea.
Claro, es decir, si tú preguntas a las autoridades delegadas en cada territorio, es decir, a los presidentes de las comunidades autónomas, que son los que en teoría cogobiernan con el presidente del gobierno en esta situación de pandemia, te dirán que no es verdad. Es decir, que cada vez que se ha producido un debate en el seno del Comité Interterritorial, donde están representadas las comunidades autónomas y el gobierno central, ha habido criterios mayoritarios de las comunidades autónomas que querían llevar las medidas por un lado, que querían aplicar determinadas restricciones con la oposición del gobierno. Por lo tanto, es una cogobernanza teórica que no se ha traducido desde el punto de vista práctico en lo que de verdad debería ocurrir.
Yo tengo la impresión de que en esta pandemia, desde el mes de marzo, hay dos etapas. La primera, en la que el presidente del gobierno asume el mando único y además por petición popular hacía falta poner orden de alguna manera e incluso toma el mando hasta el punto de comparecer permanentemente a las 9 de la noche en las televisiones de todos los españoles. Y una segunda etapa que tiene que ver ya con el comienzo de la segunda ola, en la que el presidente del gobierno desaparece y se esconde detrás de esa expresión de cogobernanza y no comparece. Decir que el presidente del gobierno o el ministro Illa cuenta con las comunidades me parece que es contar media verdad, porque lo que hace es dejarles el mochuelo a las comunidades. Lo que ha dejado el ministro Illa es un caos autonómico. Y además es un caos autonómico absoluto, porque hay comunidades del PP enfrentadas entre sí, comunidades del PSOE enfrentadas entre sí y comunidades del PP y PSOE hermanadas entre sí, porque es complicado. Y cuando, por ejemplo, en el último Consejo Interterritorial de Salud el debate estaba en si había que aumentar o adelantar la hora del toque de queda, lo que dijo el ministro Illa fue: pónganse ustedes de acuerdo y lo hacemos, sabiendo que no se iban a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de entender cómo afrontar la crisis y todas pueden ser válidas o inválidas. Todas se hacen con una intención de mejorar las cosas, pero digamos que la pandemia es tan grande que es muy difícil saber cuál es la fórmula adecuada. ¿Qué falta aquí? Un liderazgo que no ha tenido el ministro y, por supuesto, no ha tenido el presidente del gobierno, que está oculto, no comparece. Ha dado ahora una comparecencia y no ha dado paso a la prensa. Sí la ha convocado, pero no le ha dado la posibilidad de preguntar. La última vez que compareció Sánchez fue el 30 de diciembre en el balance anual, que es algo que no puede saltarse, y la anterior no lo recuerdo. No lo recuerdo. No hay una rueda de prensa del presidente desde hace meses en contra de lo que sucedía cuando su estrategia pasaba por liderar la pandemia en la primera ola.
Y a mayor abundamiento, si lo permites, Juan, para decir algo que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los ciudadanos que siguen con interés la vida política, por supuesto, también los periodistas, sabíamos desde hace cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo sabemos ya, desde hace cuánto tiempo sabemos que Carolina Darias iba a ser la sustituta de Illa y que el señor Iceta iba a ser el sustituto de Carolina Darias? O sea, ¿qué novedad hay? ¿Qué aportación informativa tiene la intervención institucional del presidente del gobierno?
No es una aportación, es fundamentalmente una confirmación. Estoy de acuerdo con Juan, es decir, aquí hay cierto grado de caos, entre otras cosas, porque hoy en día prácticamente toda España está en lo que los científicos, los epidemiólogos consideran en riesgo extremo, es decir, 250 casos de incidencia acumulada, 14 días por 100.000 habitantes, y lo lógico y lo razonable sería que no estuviéramos en esa especie de laberinto muy complicado para muchos ciudadanos, sobre todo para aquellos que todavía se desplazan, de cuánta gente puedo recibir en tal sitio, a dónde puedo ir, qué zonas están confinadas o semiconfinadas, a qué hora cierran los bares, si es que están abiertos los bares y los restaurantes, etcétera. Lo lógico sería que las medidas fueran homogéneas para el conjunto de España, desde Gerona hasta Huelva y desde Almería a Coruña. Eso sería lo razonable. Ahora, un tiempo en que cuando Canarias y, por ejemplo, Baleares tenían situaciones privilegiadas, evidentemente no, pero yo creo que ahora sería lo razonable. Y lo que tú dices, Luis, de cogobernanza, bueno, yo creo que la gobernanza efectivamente ahora no funciona, pero tampoco funcionó en su momento, en el mes de marzo o en el mes de abril, cuando estábamos en la primera ola y eso se aplicaba el estado de alarma y el poder en teoría residía plenamente o casi plenamente en el Ministerio de Sanidad. Y yo pongo, se me ocurren muchos ejemplos, pero el más llamativo de ellos es que en España, que yo sepa, solamente se han trasladado a dos enfermos de COVID de una comunidad a otra, y vamos a tener una situación en la que, y ya acabo, en una situación en la que los hospitales de Madrid estaban colapsados y en cambio en Guadalajara había hueco todavía y no se trasladó a nadie, por ejemplo.
Eso que está diciendo Ignacio es tremendo, porque yo, que sigo mucho los hechos de Chile, he visto que durante la pandemia en Chile la Fuerza Aérea no ha parado de trasladar personas del sur de Chile a los hospitales de Santiago.
Francia, en Alemania, creo que Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, exacto, Bélgica y Países Bajos. Todos ellos traslados entre países, ¿eh?
Yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que dijo Juan, la cogobernanza, y lo que ha planteado Juan. Yo creo que efectivamente se reclamó un mando único en marzo, pero luego el presidente decidió esta estrategia de repartir las responsabilidades entre las comunidades autónomas. Y mi impresión es que en eso pesó muchísimo el tema de que todos los muertos se le adjudicaban a él,
claro,
por
claro,
parte de los políticos, y eso tenía un peso psicológico. En algún momento se llegó hasta a transmitir en alguna de sus intervenciones que eso estaba pesando moral y psicológicamente sobre el presidente. Y luego se toma la decisión de repartir, porque al final dice, bueno, ¿por qué voy a ser yo responsable de los muertos en la residencia? Que se haga cargo Ayuso, que se haga cargo el de Castilla-La Mancha. Repartir un poco el juego entre las comunidades autónomas, y ahí aparece esta idea de la cogobernanza. Pero fíjate que aquí me pasan varias cosas, ¿no? De estas disfunciones que tiene España desde la Constitución. O sea, que no esté el número de comunidades autónomas tasado en la Constitución, a mí me resulta, bueno, pues las cosas son como son, pero no deja de ser sorprendente. Que el Estado autonómico se haya ido creando casi al margen del texto constitucional por unas vías diseñadas en este, pero que al final han sido... ¿Por qué todas las comunidades autónomas tienen asambleas o modos parlamentarios de gobierno cuando podían haber adoptado, sistemas presidencialistas, por ejemplo, o haber formado consejos de gobierno, que ninguna lo intentó, ninguna fue original y todas siguieron el modelo parlamentario, reproduciendo el Estado en pequeñito en sus comunidades. Bueno, hablemos de la cogobernanza.
¿Por qué es así en toda Europa, en todos los estados federales europeos? Ese es el modelo, se repite a menor escala lo que ya existe a nivel nacional.
Sí, pero existía la posibilidad y se planteó en alguna comunidad que fuera distinto.
Y sobre todo, Ignacio, que siendo verdad lo que tú dices, tenemos modelos de descentralización autonómica donde las cosas han funcionado bien. Vosotros lo acabáis de explicar ahora con datos concretos, es decir, modelos de descentralización en el que ha habido intercambio entre los Landers en Alemania o en otros países de gente que ha podido ir de un lugar a otro. ¿Por qué? Pues porque ha funcionado. Yo creo que nosotros, no sé si lo haremos, porque los españoles somos así de cachondos, pero una de las reflexiones en serio que tendremos que hacer cuando todo esto pase es: oiga, el sistema autonómico que tenemos, no se trata de hacerle una enmienda a la totalidad, que nadie me malinterprete, para lo que es la gestión de una pandemia como la que hemos vivido, ¿ha sido una ventaja o una desventaja?
Ha sido, sin lugar a dudas, una desventaja. Y además, está en los informes, a margen de lo que puedan decir algunos políticos como de Vox, etcétera, etcétera, te diré que está en los informes de Lancet. Los informes de Lancet, y en otros informes científicos se dice que uno de los problemas que ha tenido España a la hora de gestionar la pandemia ha sido el mal funcionamiento de su Estado autonómico.
Dejadme plantear una pregunta. Vosotros habéis visto que a lo largo de estos años, de estos últimos 20 o 25 años que se ha desarrollado el Estado autonómico, que ha habido zonas de España que han sido extraordinariamente creativas con el marco legal para ir avanzando en sus propósitos. Por ejemplo, las embajadas catalanas en el extranjero. O las ideas que tienen, las iniciativas que toma el País Vasco algunas veces, estirando el marco autonómico para hacer cosas. ¿Habéis notado esa misma pulsión para luchar contra la pandemia? ¿Habéis notado la creatividad de las comunidades autónomas a la hora de combatir la pandemia? ¿Habéis notado que alguna se destaque por adoptar un modelo especialmente virtuoso para combatir la pandemia?
No,
pero claro que no, pero yo te diría, John,
muy,
que
muy breve, si te diría, yo no he visto en Europa ningún modelo virtuoso que haya funcionado. Es más, me atrevería a decir incluso que en Occidente no he visto ningún modelo virtuoso que haya funcionado. Y en el caso de Europa, como sabes, hay algunos países como Suecia o Países Bajos que han optado por otras fórmulas y también han fracasado.
Yo creo, particularmente, defiendo el Estado de las Autonomías como concepto. Creo que es adecuado para España. Ahora, critico muchos de los excesos. Todos nosotros, estoy convencido que hemos escuchado alguna vez a un presidente autonómico decir, off the record, yo renunciaría a la Consejería de Sanidad porque lo único que me genera es problemas, pero no puedo decirlo. Eso pasa, eso ha pasado. ¿Por qué? Porque venimos de un Estado centralista, de un Estado autoritario, de la dictadura de Franco, en el que se asocia centralismo, o todo lo que tenga que ver con centralismo, con devolver competencias a un Estado autoritario. Hay otros países, federales y confederales, en donde eso es un proceso en ambas direcciones. Y
Alemania,
estados,
sin ir más lejos.
Claro, Alemania,
sin ir más lejos. Los han devuelto competencias al Estado federal.
Pero eso es un debate que yo creo que en España no se ha abierto aún, no se puede abrir, supongo que por el origen de... Vamos, el pasado reciente, y porque no hay un liderazgo político autonómico que no quiera convertir, como decía John, su pequeño estadito en lo más amplio posible, ¿no? Ahí tenemos un problema, yo creo, de madurez democrática, sinceramente. Dejadme comentar un detalle.
Y de lealtad.
Por supuesto. El otro día, con la nevada tremenda en Madrid y en las dos Castillas, hubo una foto que me llamó mucho la atención, que era en algún punto de la Sierra de Guadarrama, una de las carreteras que empiezan en Madrid, suben al pico y bajan a Castilla y León, se veía la carretera perfectamente limpia, justo hasta la raya en la que estaba el cartel de Bienvenido a Castilla y León. O sea, es decir, si yo soy el de la quitanieves y voy por la carretera, esta carretera la voy a limpiar hasta el pico. Luego el que venga por aquí no puede seguir porque es otra comunidad. Y ese tipo de cosas, que esto es una anécdota, pero revelan una falta de coordinación absoluta.
Hombre,
no puede salir de la quita nieves cuesta abajo.
A mí, Ignacio ha sacado varias veces los ejemplos de Alemania, de Europa y tal. Yo creo que hay una cuestión fundamental entre comparar un país que es un federalismo porque que se ha suscitado la unidad entre las partes para generar un poder central, y un país que tenía un poder central y se ha decidido dividirlo para generar unos poderes descentralizados. Sea como sea, depende de la etapa histórica en que lo cojas. Antes de los Reyes Católicos esto también estaba descentralizado. Pero, efectivamente, y Bismarck en definitiva con Prusia genera la unidad en torno a Prusia. Pero es muy distinto un proceso en el que vas a mayor unidad que ahí está una cosa que creo que has dicho tú, la lealtad institucional, que es una cosa que brilla por su ausencia en nuestro en nuestro modelo federal.
Sí, yo creo que fue la lealtad y la voluntad de cooperar, la voluntad de trabajar juntos. Es un modelo que no carece de rodaje y lo hemos visto de espectacularmente durante estos meses. Le falta rodaje al Estado autonómico, y en circunstancias tremendas, porque España no ha vivido esto desde el punto de vista económico y sanitario, sanitario desde hace un siglo y económico probablemente desde la Guerra Civil, en circunstancias tremendas. La clase política en su conjunto, y aquí lo señalo a todos y a nadie en particular, es incapaz de sobreponerse, de tender la mano y de colaborar para, intentar mitigar los efectos de la pandemia. Sin lugar a dudas, la pandemia, si el Estado autonómico hubiese funcionado mejor, la pandemia nos hubiese golpeado un poco menos.
Y sobre todo, teniendo en cuenta que se ha convertido esa falta de lealtad institucional de la que habláis en una herramienta de combate político. Es decir, todo el mundo tiene la percepción clara de que aquí han competido modelos de gestión con la idea de trasladar a la opinión pública: mire usted, este partido es incapaz, yo tengo mejores recetas, comportamientos arbitrarios por parte del gobierno central con otras comunidades autónomas, especialmente con Madrid. Y recordaba, me parece que era la propia Isabel Díaz Ayuso, que si se estuvieran utilizando ahora los criterios que sirvieron para imponer confinamientos madrileños, que no quería la presidenta autonómica, todo el país tendría que estar sometido a esos criterios que en su día utilizó el gobierno, y no nos explica con qué criterios arbitrarios a veces los impone, a veces no los impone. Lo que sí que está claro es que ha habido una especie de pugna, de lucha, de justa administrativa, política, que no tenía mucho que ver con la finalidad última, es decir, vamos a conseguir que los ciudadanos, independientemente del territorio en el que vivan, estén lo mejor protegidos posibles frente a la pandemia. Yo creo que esta es otra de las consecuencias dramáticas que nos deja esta gestión desde el punto de vista disparatado de lo que ha sido el COVID-19, de lo que está siendo, vamos. También se puede discrepar, ¿eh?
Pero es que no discrepamos.
No, es evidente.
No.
Bueno, y luego está la segunda parte, que es la que me parece que a partir de ahora va a tener también, porque desgraciadamente vamos a ver qué dicen los datos de hoy, si sigue el asunto yendo a peor desde el punto de vista estadístico, de incidencia acumulada, de número de casos, de número de contagios. Dentro de pocos minutos tendremos alguna actualización. Pero quitando lo que es estrictamente la pandemia, es decir, el problema sanitario, y de ahora nos trasladamos en el terreno político a lo que pueda suceder en las elecciones catalanas y en las relaciones, que es lo que yo creo que tiene más trascendencia, entre el gobierno central y el independentismo catalán. Pues claro, hasta ahora Illa había sido una especie de muñidor de acuerdos. Es verdad que Illa tiene fama de ser un miembro razonable del PSC, no especialmente coqueto con los planteamientos independentistas, pero yo recordaba ayer, porque me parece que es de obligada exigencia, que fue él el que muñó el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, de la mesa de diálogo, el que se sentó por representación del PSC para hacer posible la exigencia de los propios independentistas. Y ahora tenemos una situación muy curiosa, que no sé muy bien cómo va a evolucionar, en virtud de la cual, sobre todo Esquerra Republicana de Cataluña, que creía hasta hace poco que iba a ganar de calle estas elecciones, ha convertido a ella en el enemigo público número uno. Habla de él como el peor ministro de Sanidad de la Unión Europea, está diciendo que si ha habido algún tipo de protección sanitaria en Cataluña ha sido a pesar de la gestión del ministro Illa. Naturalmente vendrán planteamientos de fondo mucho más reivindicativos en las declaraciones que ha hecho Illa recientemente, sobre todo por ejemplo al Español. Él ha dado a entender que no está por la idea de favorecer comportamientos unilaterales, es decir, que va a tratar de embridar un poco esa hambre insaciable de independentismo por parte de Esquerra, de Junts, etcétera. Pero ¿cómo veis el panorama que se dibuja a partir de ahora con esta nueva realidad política que plantea la candidatura de ella en las elecciones autonómicas?
¿Quién empieza?
Por ejemplo, adelante, John, que eres el más audaz.
Venga, voy yo. No, yo creo que ahí, a ver, esta nueva realidad política, yo creo que aquí hay una cuestión de partida, y es el escandaloso CIS que hemos conocido que daba la victoria al PSC. Yo he estado viendo comentarios, cálculos y simulaciones de gente que ha trabajado sobre los datos y me dice que hemos vuelto al año 2001. O sea, que ese resultado que se ha vaticinado para Cataluña podría ser realidad en 2001 y que en realidad Illa se va a pegar un tortazo espectacular, que no es tan buen candidato como se cree y que la apuesta de Sánchez aquí en este caso va a resultar fallida. Yo creo que en ese escenario quizás muchas de los sueños del presidente del gobierno o de las ideas que él pueda estarse planteando en torno a Cataluña pueden resultar fallidas y al final terminemos en un escenario en el que acaben resucitando algunas de las fuerzas que ahora mismo pensábamos que la pandemia había laminado, ¿no?
Yo no me debería hacer muchos pronósticos con relación a si he visto el sondeo del CIS, quien no lo ha visto, pero yo no me debería hacer muchos pronósticos con relación a las elecciones en Cataluña, que es eso sí, tiendo a pensar que pese a todo van a ser el 14 de febrero en unas circunstancias y en un contexto sanitario muy especial. El pronóstico que sí me atrevo a hacer es el único, es que la abstención va a ser evidentemente muy, muy alta. ¿Y a quién va a beneficiar esa abstención? Pues no lo sé quién es. Yo tiendo a pensar que por un lado una parte del independentismo está cansada, pero también de otra parte sigue motivada y siempre irá y tratará de ir a las urnas. Lo que sí creo es que un buen resultado para el PSC sería colocarse entre Esquerra y Junts per Cat, es decir, convertirse en la segunda fuerza política del país, no en la primera como vaticina el CIS, porque eso me parece excesivamente optimista, y colocarse en un segundo lugar, lo que, bueno, a partir de ahí podrían intentar, pero lo veo muy difícil y muy complicado por muchas razones. Creo que incluso a Esquerra no le interesa intentar formar o reformar el viejo tripartito entre Esquerra, el PSC y los comunes.
A mí me da la sensación de que aquí lo primero de lo que estamos hablando es si suman Esquerra y Junts per Cat y en qué posición quedan. Si suman, no hay más debate, se acabó y seguiremos como estamos. Si no suman, que es lo que parece que dan las encuestas, hay que ver qué pasa con el PSC. Y ahí, ayer, una fuente buena dentro del PSC me decía que la única alternativa de ella, la única opción, es que haya una participación muy alta. No alta, muy alta. Y sobre todo en el cinturón, en los cinturones industriales de Barcelona y, bueno, en fin, en las zonas que han sido más clásicos caladeros de voto del Partido Socialista de Cataluña.
Que volverían a ser caladero de voto porque se pasó a Ciudadanos.
Exacto.
Que, de rojo,
y ahí hay exactamente. Y ahí es donde voy como tercera clave. El movimiento de Arrimadas del domingo, ofreciendo una coalición al PSC, va en esa dirección. Es tratar de poner un, digamos, evitar la fuga de ese votante, la vuelta de ese votante, como dice Ignacio, al PSC. Dicho esto, y si no se cumple el punto uno, es decir, si no suman Esquerra y Junts per Cat, vamos a una situación de difícil gobernanza, porque aquí digamos que entramos en un juego en el que ya no solo son los apoyos a un nuevo gobierno, sino las abstenciones, ¿no? No solo quién apoya al nuevo gobierno, sino quién permite que se forme por la vía de la abstención. Y ahí pues podría estar Ciudadanos, el PSC se acercará a Esquerra, aunque en la campaña va a negar en todo momento que hay una posibilidad de pacto con Esquerra.
Y
en
podría
fin,
estar
yo
la
creo
CUP
que el panorama es verdaderamente complejo.
Y podría estar la CUP por el lado de los nacionalistas.
Efectivamente. Es decir, vamos a un escenario de 8 partidos con intereses cruzados y con una más que probable suma imposible. Es decir, que haya que buscar acuerdos a 3 o incluso 4 bandas por la vía del apoyo o de la abstención.
Claro, nadie sabe cómo... Perdón.
No, adelante, John.
Nadie sabe cómo va a estar la situación de la pandemia el 14 de febrero, o sea, en 3 semanas más. Pero la verdad es que en Portugal, que acaban de tener la elección presidencial, el impacto fue más o menos un poco más de 8 puntos sobre la participación. En el País Vasco y en Galicia, que hicieron autonómicas, los estudios que yo conozco detectaron también una caída de la participación pues entre el 6 y el 7%, mucho más en los sitios donde había habido víctimas mortales que en los sitios que no lo habían experimentado todavía. No nos olvidemos que ellos votaron cuando la pandemia estaba al comienzo. O sea, eso tiene un efecto, sin duda, va a haber un efecto, y yo creo que esa alta participación con la que se condiciona el resultado de ella no se va a dar. O sea, no sé si habrá... Yo lo veo muy difícil, sobre todo en este contexto tan complejo.
En TV3, al parecer, ya se está metiendo bastante miedo, porque sí que es cierto que sociológicamente, al parecer, se ha detectado que sí hay una parte del votante independentista que se movilizó en las anteriores elecciones y que ahora está un poco cansado, no se sabe calibrar cuánto, pero a lo mejor ese votante podría irse a la abstención o tal vez buscar una alternativa, pero con TV3 y compañía metiendo miedo, digamos que poniendo sobre la mesa que ir a votar es una irresponsabilidad, sin decirlo claramente, pero jugando ese juego, es decir, apostando por la baja participación, pues se puede boicotear esa alternativa.
Se han tomado y se pueden algunas medidas, como sabéis, para que las elecciones se desarrollen con una cierta seguridad, como por ejemplo que el proveer de EPIs a los que estén en las mesas electorales, van a ser por eso unas elecciones más costosas que las anteriores, pero yo creo que todavía se podrían tomar muchas más medidas para dar garantías a la gente, es decir, una de ellas ampliar el horario de votación y otra de ellas también, por ejemplo, arbitrar horarios específicos para sectores, para sectores vulnerables. Yo recuerdo que en Portugal acaba de votar, de celebrar unas elecciones presidenciales, la segunda vuelta de las elecciones francesas, que si no recuerdo mal, de las municipales francesas, que se aplazó unos meses porque para no celebrarse en pleno pico de la pandemia, y creo recordar que fue a finales de junio la segunda vuelta. Al final la gendarmería llevaba a los enfermos de COVID, la provista de trajes de EPI, llevaba la urna a los enfermos de COVID para que pudieran votar en la puerta de su casa. Es decir, que cuando hay voluntad se puede conseguir incrementar la participación dando garantías a la población de que se puede votar en condiciones más o menos seguras.
Pues yo no tengo ninguna duda de que intentarán buscar cualquier tipo de medida que pueda favorecer la participación, perdón, y que por lo tanto serán los propios independentistas, que son los que están en el gobierno de Generalidad, los que tengan que implementar medidas como algunas de las que habéis sugerido. Y bueno, veremos el resultado. Antes estabais especulando con la posibilidad de lo que pudiera pasar en coaliciones postelectorales. Si le preguntáramos a ella, ya nos ha contestado en la entrevista que he leído hoy en El Español, o mejor dicho, que he oído, porque hay también testimonios sonoros. Él decía que claramente su modelo consiste en gobernar con los comunes. Y cuando le repreguntan, pues eso no suma. Dice, bueno, tampoco suma el Partido Socialista y Podemos en España, y podríamos a lo mejor trasladar un modelo parecido. ¿A vosotros os parece que eso tiene sentido?
Caray, a mí me parece que no le va a llegar. Parece que los comunes se van a pegar tal batacazo que no creo que pueda tratar de reproducir eso allí.
Y además esto implicaría una abstención, probablemente, se me ocurre, o de Ciudadanos o de Esquerra, a un lado o al otro, ¿no?
Bueno, probablemente algo más que Ciudadanos, si vemos los pronósticos. Claro. Y ahí vamos, en fin, si nos fiamos de los sondeos, que yo, repito, por ahora no me fío mucho, y menos del CIS, pero si nos fiamos de los sondeos, no bastaría con la abstención de Ciudadanos. Haría falta nada menos que la abstención de Esquerra, cosa que es altamente improbable, por no decir totalmente improbable.
Claro. Además exigiría, para empezar, que el PSC hubiese ganado, cosa que, como tú bien dices...
Bueno, hombre, yo os confieso, llamadme desconfiado como os dé la gana, pero cuando yo he leído, cuando me he enfrentado a esas declaraciones de ella, lo primero que he pensado es si ya está tratando de contar media verdad. Es decir, es verdad que tú quieres contar con los comunes, tienes en la cabeza contar con Esquerra, pero no lo puedes decir. O sea, yo creo que tienes el modelo tripartito, pero como no quieres hablar del tripartito en vísperas preelectorales, pues te callas y luego ya verás. O sea, a mí me parece que ese es el modelo. Lo que ocurre, y esta es la gran cuestión, la incógnita difícil de despejar, es que yo no sé si después de la contienda terrible que va a haber entre Esquerra e Illa, eso va a permitir después un diálogo fluido una vez que hayan votado los catalanes.
Eso es un primer problema. Yo creo que hay otro problema, y es que Esquerra a día de hoy no está muy interesada en un tripartito. ¿Por qué? Pues porque significaría que el gobierno de Madrid o que el PSOE tiene medios de presión sobre Esquerra en Cataluña. Si está en un, sería mutuo la presión. Esquerra puede ejercer presión a través de su grupo parlamentario en sus 15 diputados aquí en el Congreso, y viceversa. Y viceversa, el PSOE PSC puede ejercer presión sobre un gobierno quizás encabezado por Esquerra en Cataluña. Pues yo creo que esta especie de interdependencia Esquerra no la quiere, y por tanto va a intentar que no haya un tripartito. Otra cosa es que no le guste nada volver a gobernar con sus per Cataluña, pero si dan los números, yo creo que, como decía Juan, Esquerra intentará gobernar con sus per Cataluña, consiguiendo, eso sí, como mínimo, la abstención de la CUP para una investidura.
y la posibilidad de un acercamiento entre Esquerra y Junts y las encuestas, conforme se acerca la fecha del 14 de febrero, empiezan de alguna manera a confirmar el llamado efecto Illa. Yo leía con mucho interés unas informaciones este fin de semana en el diario El País a propósito de los movimientos que hay dentro del mundo independentista catalán, entre Esquerra y Junts, precisamente para tratar de sumar esfuerzos y tratar de minimizar ese riesgo. ¿No podría ocurrir que esa fractura que era tan visible hace unas semanas ahora quede mucho más soldada, queda menos visible como consecuencia de la candidatura de ella por parte del PSC?
O sea, una especie de Junts-Pel sí contra ella.
Sí.
Algo así, ¿no? Volver a unir al independentismo convencido contra el enemigo exterior, que en este caso es ella.
Pero yo creo que eso es puramente coyuntural durante la campaña. En el fondo la adversión es importante entre los dos partidos, aunque hayan gobernado juntos, y en cuanto haya pasado, digamos, se haya diluido el efecto Illa, cada uno volverá a su casilla, una casilla de animadversión, de hostilidad uno hacia el otro.
Yo estoy persuadido de lo que ha dicho Luis. O sea, yo también noto que ahora hay como un intento de cicatrizar esa división y de obviar las cuestiones que les separan y enfatizar las que les unen o que les acercan. Pero efectivamente, como subrayas, Ignacio, esto es por ahora. O sea, es porque hay una coyuntura que les empuja a eso, pero no creo que se traduzca en una política de largo aliento.
Y la presencia de Sánchez y ya de la pareja que ha comandado, digamos, todo el frente de la gestión COVID durante estos ya 12 meses, es electoralmente razonable. Quiero decir, porque leo con asombro, y bueno, 5 comparecencias creo que tiene comprometida sí. En los próximos días el presidente del gobierno, y ahí vamos a tener al presidente y al ministro de Sanidad, a los que hoy ha llamado Pablo Casado, los dos grandes irresponsables del COVID, tratando de sacar pecho y de pedir el voto de los ciudadanos, muchos de los cuales verán con verdadero asombro que ellos quieran poner en valor una gestión que objetivamente es calamitosa. ¿No les puede salir el tiro por la culata, os pregunto?
Puede pasar, pero déjame hacer una reflexión previa, Luis. Es que en Cataluña los gestores de la comunidad autónoma en relación con el COVID son todavía peores. Es decir, en Cataluña la percepción que hay respecto a la Generalitat no es precisamente de buena gestión en relación con el COVID. Otra cosa es el votante cautivo. Otra cosa es el que no va a cambiar el voto porque vota en una clave identitaria o una clave distinta. A mí me parece que si el PSOE y Pedro Sánchez ha dado este paso de poner al ministro de Sanidad en Cataluña es porque lo ha estudiado y hay encuestas internas y trackings que tienen que les da mejor resultado Illa que Iceta, eso es un hecho, hasta el punto que Iceta se ha ido sin hacer ruido y Illa ha abandonado el Ministerio de Sanidad en plena pandemia. Por lo tanto, creo que el beneficio que sacan debe ser bastante grande. ¿Por qué va el presidente del gobierno? Bueno, pues por lo mismo que sus comparecencias forman parte de la campaña de Illa. Lo que ha hecho hoy ha sido el primer acto de campaña, como ya comentábamos antes. El primer acto de campaña de apoyo a Illa ha sido el discurso sin preguntas en el Palacio de la Moncloa. Por lo tanto, yo creo que el efecto Illa podría convertirse en el defecto Illa, pero creo que en Cataluña se tiene mejor percepción que la que hay en el conjunto de España.
La imagen de Illa en Cataluña, desde luego, no es mala, efectivamente es mejor, como tú decías, Juan, que en el conjunto de España. Yo añadiría otra cosa, además, y es que la presencia de Illa y de Pedro Sánchez y la coyuntura sanitaria desastrosa de la pandemia hace que esta campaña electoral en Cataluña va a ser diferente a las anteriores, es decir, no va a ser una campaña tan en clave identitaria, y eso evidentemente le viene bien al PSC y le viene bien al conjunto de las fuerzas, o debería venirle bien al conjunto de las fuerzas constitucionalistas. Por una vez, los temas identitarios que tanto le gustan a Esquerra y a Junts per Cat van a quedar relegados en un segundo plano, o si se utilizan será para arremeter también, como tú decías, Juan, contra la mala gestión que ha hecho la Generalitat de la pandemia en Cataluña.
Pero eso es muy interesante porque el no os olvidéis que por dónde se empezó a descoser la popularidad de Artur Mas cuando él empezó con el tema del soberanismo, cuando empezó a venir a pedir un régimen fiscal como el vasco y cuando empezaron las tensiones de aquella famosa diada multitudinaria. Pues precisamente por el tema de la salud, de la sanidad. Donde realmente empezó a flaquear el modelo que había implantado Convergencia y Unión en Cataluña fue por el tema sanitario. El descontento que había con la atención sanitaria era enorme. Y eso fue una de las cosas que precipitó a Mas a abrazar el tema soberanista para intentar sustituir
para intentar subirse en la ola de esas demandas, ¿no?, y conducirla en su favor. Va a ser interesante porque lo que ha dicho Juan es así. En Cataluña no, la gestión de la pandemia no ha sido brillante, ha sido mucho menos creativa de lo que uno podía esperar. En otras circunstancias eran creativos y eran capaces de generar embajadas, de generar diadas, de hacer cadenas humanas, y en cambio aquí no han tenido ninguna iniciativa realmente digna de encomio.
Bueno, señores, ha sido un placer. Ya sé que soy una persona desagradecida. Hombre, claro, ya son menos cuarto. Os agradezco que me hayáis acompañado unos minutos más porque hemos tenido ese retraso como consecuencia de la comparecencia del presidente del gobierno y no quería jibarizar la tertulia, porque luego se enfada Ignacio Cembrero con toda la razón del mundo y porque creo que es un espacio que tiene un valor añadido que no podemos tampoco minusvalorar. Dicho lo cual, ya me conocéis, o sea, de acuerdo, sois gente encantadora, os agradezco de corazón la amistad que me habéis demostrado, sois gente estupenda, os quiero un montón, pero yo soy como el escorpión.
O sea, no hay piedad,
y por lo tanto lo siento mucho, Juan, pero quedas despedido.
Déjame decir una cosa, Carolina Darias, que es la nueva ministra y ni la hemos nombrado. Fíjate qué papelón político tiene.
Bueno, un poquito al principio, ¿no? Pero nos dará momentos de gloria, ¿eh? No pierdas ninguna esperanza.
Por eso.
Adiós. Bueno, tú quedas despedido, Juan, tú también, John Mueller, por supuesto. Gracias, y tú Luis. También, Ignacio Cembrero, quedas despedido en tercer lugar, el último, para que te quejes un poco menos, pero en todo caso despedido. Gracias a los tres y un abrazo fortísimo. Quedan, amigos, 15 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Todavía tenemos que despedir el programa y darnos una vuelta por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, es radio.
Diez minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Ahora sí que enfilamos ya la recta de tribunas, la recta final del programa de este martes, y lo hacemos buscando una buena ilustración musical para cerrar el programa. Hoy le toca elegir a don Luis Alberto de Cuenca. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos. En 1979, Umberto Tozzi y Giancarlo Bigazzi se sacaron de la mollera una maravillosa canción, un tema inolvidable que se llamó Gloria. La versión en inglés de ese tema, de Gloria, a cargo de Laura Branigan, obtuvo un éxito internacional brutal, tremendo, universal, en 1982. Antes, Umberto Tozzi había tenido un tema. Oigamos, de todas maneras, la versión italiana, que es para mí la mejor, interpretada por su creador, por Umberto Tozzi, nacido en Turín en 1952 y un grandísimo intérprete y un gran compositor. Con todos vosotros, Gloria, por Umberto Tozzi.
Lavora piano anche a questa bocca che cibo più non tocca, è sempre questa storia che lei la chiamo Gloria. Gloria sui tuoi fianchi la mattina nasce il sole, entro odio ed esce amore.
Así nos vamos, amigos. Faltan 7 minutos para que sean las 7 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Una bonita canción que nos permite cerrar además el programa con buen ánimo. Mañana será otro día, será miércoles y será 27. Y habrá más noticias. Y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
Con la memoria tonda, autofone y papaveri, in una terra libera, per chi respira nebbia, per chi respira rabbia, per me che senza gloria, contenuta sul divano, faccio stelle di cartone, pensando a gloria.
Casa de Herrero es radio.